En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Acabamos de celebrar la festividad de los santos y también la de los fieles difuntos. Díganme, ¿se han disfrazado de su santo preferido? Yo me sumé a la fiesta que organizaron en Getafe el 31 por la noche y me consta que muchos de ustedes participaron en la fiesta de Leganés, Tiempozuelos o Villanueva de la Cañada. Cada vez son más los municipios que celebran la fiesta de los santos, Hollywoods, que quiere decir los santos ganan. Es la fiesta de la luz y de la resurrección. Y de fiestas vamos a seguir hablando hoy, pero de otro tipo. Vamos a ver qué nos cuentan mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero en los titulares de hoy.
Hoy les presentamos a un nuevo presbítero de la diócesis de Getafe.
Se llama Jesús Iglesias, se ordenó como presbítero hace escasas semanas y ha sido destinado como vicario a la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada. En este programa conoceremos un poco mejor a este joven sacerdote diocesano.
La congregación de Nuestra Señora de los Ángeles cumple 200 años.
Y lo va a celebrar por todo lo alto. Ayer se inauguró una exposición conmemorativa de este bicentenario de la congregación de Nuestra Señora de los Ángeles en Getafe. Esta es una de las actividades previstas durante este mes de noviembre, pero hay muchas más. En unos minutos, Cándido Maroto, presidente de esta congregación, nos va a dar todos los detalles de la celebración.
Pero antes escuchamos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. La familia Cabrera Gutiérrez, conocida como familia Pompas, recibió el pasado 25 de octubre el premio que concede la revista Misión por su testimonio público de alegría, entrega y apertura a la vida. ¿Cómo es esta familia? En el blog digital Momentos Pompas, a través del cual se han dado a conocer, se retratan de esta manera. Somos Pachu y Rubén, papás de 5 hijos, 4 niños y una niña de 3 a 9 años. Nos encanta no parar, hacer cosas, ir de acá para allá y descubrir nuevos lugares. Siempre hemos sido muy viajeros y somos una pareja de coger el coche e irnos de aventura a ver qué se puede descubrir. Cuando empezamos a tener hijos, nuestro ritmo de viaje cambió. Ahora viajamos menos, pero nuestros planes con niños se han incrementado. Nos encanta buscar ideas, lugares, planes económicos o incluso gratuitos. Creemos que no necesitamos grandes gastos para hacer grandes cosas. Y para poder mostraros nuestros momentos, cómo nos lo montamos, cómo lo pasamos, y que tener hijos no es una carga, sino un acompañamiento en el viaje, surge la idea de poder mostrar y enseñar en este blog planes divertidos con niños en familia. En su blog, Momentos Pompas, comparten estos planes familiares y su día a día, siempre con una visión divertida, serena, optimista, realista y llena de fe. Conocer familias como esta, en una sociedad en la que la natalidad ha descendido de forma alarmante y en la que tener niños parece que es complicarse la vida, encontrar familias como esta, que ama la vida, que disfruta con sus hijos y que saben sacar partido y divertirse con cosas sencillas, es verdaderamente reconfortante. En la entrevista que la revista Alfa y Omega hizo la semana pasada a Pacho Gutiérrez, ella nos dice: la gente cree que tener hijos es arruinarse la vida, que los niños no permiten hacer planes y que tienes que quedarte en casa. Pero no es así. La sociedad necesita niños y necesita el ejemplo de familias que muestre que la vida con hijos no es una carga, sino que es algo enriquecedor y divertido. A nosotros nos tocó bastante la crisis y entonces empezamos a plantearnos nuestro ocio de otra manera. Nosotros mostramos que se pueden hacer planes estupendos con poco dinero e incluso gratis. La familia Pompas son un ejemplo de creatividad y de vitalidad. Montados en su furgoneta, han sido capaces de viajar por España, por Europa, de visitar museos o visitar incluso en Madrid un parque de cactus. Luego, vuelcan sus experiencias en el blog. A raíz de esto, dice Pachu, nos empezó a escribir gente pidiéndonos ayuda, pues hoy son muchos los padres que se ahogan en un vaso de agua y que se ven desbordados y no saben qué hacer en familia. Pachu asegura que siendo más, disfrutamos más. Las alegrías se multiplican y las penas se disipan. Se pueden hacer mil cosas juntos, incluso cuando te quedas en casa. Si te arrodillas y te pones a la altura de tus hijos para tener su misma visión, entonces la familia se convierte en una verdadera maravilla. Doy las gracias a esta familia y la felicito de corazón por saber entender que cuando uno es generoso y valiente y hace de su familia un lugar de encuentro, de diálogo, de disponibilidad, de creatividad y de entrega, de sacrificio de unos hacia otros, dejando a un lado egoísmos estériles y caprichos que debilitan la voluntad, y cuando se es capaz de educar a los hijos en este ambiente, además de multiplicar las alegrías, están ofreciendo a la sociedad el mejor servicio que se le puede prestar. Ojalá el ejemplo de esa familia ayude a muchos a no tener miedo a la vida y a descubrir que lo que más feliz hace a una persona es el amor vivido en familia día a día, con generosidad y sacrificio, con respeto y comunicación sincera, sacando de cada uno lo mejor de sí mismos y sabiendo encontrar en todas las cosas y en todas las circunstancias aquello que nos une y nos hace disfrutar de lo pequeño y lo grande en cada instante. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín, por compartir con nosotros este testimonio tan bonito. Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Es el último presbítero ordenado en la diócesis de Getafe. Su nombre es Jesús Iglesias. Ha sido destinado como vicario a la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada. Y en las últimas semanas ha habido un montón de acontecimientos que queremos que nos cuente hoy. Le tenemos al teléfono y estamos dispuestos a conocerle un poco mejor. Jesús, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, Jesús, y para que nuestros oyentes puedan saber un poco más de ti, cuéntanos quién es Jesús Iglesias, qué edad tienes, de dónde eres.
Pues soy un neopresbítero desde hace apenas 3 semanas. Tengo 27 años, nacido en Madrid y ahora estoy en la parroquia de Villanueva de la Cañada, de vicario.
Uh-huh. El pasado 12 de octubre fuiste ordenado como presbítero. ¿Qué recuerdas de aquel día?
Pues un momento sobre todo de recibimiento, de la ordenación, y eso escuché una vez a un sacerdote, más que estar haciendo, es estar recibiendo todo el rato pues cosas de Dios, ¿no? A partir de gestos muy sencillos y como son los sacramentos, pero sobre todo de recibimiento y de agradecimiento por tanto que recibía, y me sentía un poco, que eso también lo decía en la primera misa, como un niño, como descubriendo, asombrado, viendo toda la novedad que se me presentaba, y por eso también pues muy agradecido por todo lo que me venía.
Para los que no hayan estado nunca en una ordenación sacerdotal, ¿cómo es esa ceremonia, ese proceso?
Es una ceremonia a la que se invita a toda la diócesis, porque es un acto para, pues en definitiva, donde es un bien para toda la Iglesia, pero en concreto para la diócesis, en este caso de Getafe. La preside el obispo, y en nuestro caso también está el obispo auxiliar, y gran parte del presbiterio. Había muchísimos sacerdotes y luego mucha gente del pueblo de Getafe. Y es una celebración donde una misa, una eucaristía, donde después de la homilía empiezan todos los ritos de ordenación. Y entonces en Getafe, como nos ordenamos diáconos y sacerdotes juntos, pues todos los ritos donde el obispo te impone las manos, donde te da a los diáconos el evangelio, a mí la patena, todo eso viene después de la homilía. Y hay un gesto muy bonito que es que a mí me ayuda mucho, que es cuando de la ordenación de sacerdote, que es cuando te recibe todo el presbiterio. Y entonces, uno por uno, los sacerdotes que han venido, que pueden ser entre 100, 200, te van imponiendo las manos y así te reciben el presbiterio.
Uh-huh. Jesús, bueno, en primer lugar, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias,
¿qué
Paloma?
Tal? Bueno, un momento especial para cualquier presbítero es esa primera misa, el cantamisa, ¿no? La primera eucaristía oficiada como ya sacerdote ordenado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu primera cantamisa? No sé si se afronta con nervios especiales.
Fue un momento muy muy bonito. Empecé con muchos nervios. De hecho, al salir de la fueron muchos sacerdotes, no sé, dirían como 40 por ahí. Madre, sacerdotes. Sí, sí. Y entonces, cuando salí de la sacristía, me acuerdo que al sacerdote con el que más hablé antes de entrar en seminario y sigo hablando, el párroco de Boadilla, del Monte, en Sitorbe, pues le dije: Javier, tengo un poco de miedo, como un poco de nerviosismo, tengo ganas de llorar, porque me parecía bastante grande lo que iba a recibir, ¿no? De hecho, en el momento de ponerme la casulla, la estola, ahí es cuando yo, de momento, en estas 3 semanas, es cuando más consciente estoy siendo de que voy a celebrar la misa. Y entonces, en ese momento yo me puse muy nervioso, ¿no? Pero luego, cuando ya hacemos la procesión, voy a entrar al templo y veo del templo lleno. Ahí fue una mezcla de como de agradecimiento, porque en definitiva vienen a acompañarme, pero también un poco de nerviosismo. Pero ya al subir al altar, darme la vuelta, besar el altar, darme la vuelta, decir nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ver a toda la iglesia llena, que además la parroquia de Viana de la Cañada es bastante grande, con el coro todo lleno, y ver esa sensación, yo creo que solo se ve en la primera misa, ¿no? Que toda la gente que está ahí, le pones cara, nombre, sabes quiénes son, pues eso me dio mucha tranquilidad, y de hecho disfruté muchísimo de la misa, de la gente que estaba, del coro, de... En la homilía estuve como muy también a gusto hablando, porque estaba hablando a gente que sabía por lo menos un poquito de su vida, de todos, ¿no?
Jesús, yo decía que en estos días te habían pasado muchísimas cosas. Es que prácticamente nada más producirse tu ordenación viajaste a Londres con más miembros de la diócesis. Cuéntanos, ¿qué fuisteis a hacer a Inglaterra?
Pues he estado, por una parte, en unas conferencias de nueva evangelización y aprendiendo pues también esto que nos han propuesto los papas de los nuevos métodos, nuevo ardor, nuevo todo, para poder llegar a la gente. Y por otro lado, para mí ha sido como concretar el momento este que me gustaba de la ordenación, ¿no? Que es cuando los sacerdotes te van imponiendo las manos y te reciben el ministerio. Pues en Londres me fui con unos cuantos sacerdotes de la diócesis, y yo me he visto como incorporado al presbiterio diocesano en este viaje, donde ha sido también un momento pues de comunión sacerdotal, de compartir experiencias, de estar juntos, de conocernos más, y sobre todo de conocer también la vida del beato John Henry Newman, que yo le conocía un poquillo, pero ha sido bastante revelador y me ha ayudado mucho también para centrar y buscar pues lo que es ser sacerdote, ¿no? En la primera misa me acuerdo que decía que yo me sentía como un niño, y que igual que un niño recién nacido busca como referencia para vivir, para saber, para ver, tocar, ¿no? Pues así me siento yo un poco ahora, buscando referencias para ser sacerdote. Y Henry Newman para mí pues está siendo una ayuda ahora mismo.
Jesús, en esta misma semana también has vivido otro acontecimiento muy importante, que es la defensa de tu tesina, ¿no? Para obtener la licenciatura de teología. Sí, sí, cuéntanos en qué ha consistido tu trabajo.
Pues ha sido 2 años de estudios. Nosotros estudiamos en el seminario los 5 años de bachillerato en teología, y luego te especializas pues en alguna rama de la teología, ¿no? Yo llevo ya 2 años especializándome en dogmática, y en los veranos me iba a estudiar a Francia a un autor, a un dominico francés de la época del Concilio Vaticano II, y que es experto en ecumenismo, pero también todo lo de la crisis del 68 y demás. Uh-huh. Y el trabajo pues era un poco relacionado con esto también, como ahora van a ser los 50 años, toda esta crisis de mayo 68 y demás, pues una crisis que hubo de comunión y se hizo una celebración un poco rara. Y entonces ha sido, bueno, pues investigar, porque este autor francés, Le Guillou se llama, pues intervino mucho, hizo varios artículos, y Pablo VI le dio también la enhorabuena y que felicitó. Ha sido muy interesante.
Pues seguro que sí. Y Jesús ha sido, decíamos, también enviado como vicario a la parroquia San Carlos Borromeo. ¿Qué esperas de esta primera tarea como neopresbítero, por así decirlo?
Pues espero a aprender primero a ser sacerdote y empezar a... Pues sí, a conocer también lo que Dios quiere hacer a través de mí. Lo primero, y una cosa que me da mucha paz, es que ya por el hecho de celebrar la misa y confesar, dar la absolución, ahí Dios ya está haciendo, ¿no? Y ya por lo menos no soy un obstáculo en ese sentido. Pero luego también ver para lo que me ha hecho, y sobre todo hay una cosa que me ayudó mucho cuando llegué a Villanueva. El primer día que llegué, que fue el 1 de septiembre, de diácono, me dijo una chica, una joven, dijo, ¿no te da miedo meterte en la parroquia Villanueva, la Cañada, con tanta gente que hay, que tienes que empezar a conocer a la gente, que tienes que empezar a meterte en los grupos? Y entonces yo me quedé pensando y le dije, pues mira, si tengo como la pretensión de intentar conocer a todos, de salvar a todos, de, pues al final, pues sí, me da un poco de miedo y me desequilibro, ¿no? Pero en cambio, si me doy cuenta y estoy atento a lo que Dios me pone en cada momento, que es ahora con esta persona, luego con esta, luego con esta, pues Dios me irá enseñando lo que quiere que vaya haciendo, lo que quiere, y esto me da mucha paz, ¿no? Porque al final es Dios el que salva y no yo. Entonces yo ahora mismo no sabría decir que espero pues ser feliz, descubrir que soy sacerdote, pero lo que vaya a hacer o lo que Dios quiere hacer en mí, pues creo que es un camino ahí de aventura con Él, donde Él me irá mostrando.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que sí que te espera una buena tarea ahí en Villanueva de la Cañada. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Cuenta con nuestras oraciones en esta nueva etapa de tu ministerio. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchísimas gracias, Paloma Gonzalo.
Bueno, nosotros seguimos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia. Corría el año 1817 cuando Fernando VII reinaba en España. Acababa de restaurar su poder después de la expulsión de los franceses y comenzaba una nueva época absolutista. En este marco histórico, la devoción a la Virgen de los Ángeles cobraba fuerza y nacía la congregación en su honor. Hace 200 años de eso y hoy en día la congregación de la Virgen de los Ángeles es una de las más importantes de España por su número de congregantes. Para celebrar este importante aniversario, los miembros de la hermandad han preparado un gran número de actividades que les vamos a contar ahora gracias a la ayuda del presidente de la congregación, Cándido Maroto. Cándido, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy, porque,
hola,
bueno, estarás
buenas,
liadísimo, ¿no? Estás muy liado.
Dime.
Bueno, vamos a hablar un poco del origen de vuestra hermandad, de vuestra congregación. ¿Cómo se formó y cuántos hermanos sois en la actualidad?
Vamos a ver, empezamos por el origen. El origen de la congregación es muy antiguo, porque data del siglo XVII. Aunque muchos años antes, aunque no se tiene documentación escrita, circulaba una leyenda sobre la aparición de una virgen en el Cerro de la Almodóvar, que con el paso del tiempo esta historia se fue diluyendo. Pero ya en el siglo XVII, como bien dices, empieza a generarse un amor hacia la Virgen de los Ángeles, que poco a poco va creciendo entre los pobladores de Getafe, hasta que en el año 1816, ya deseoso de afianzar un poco para siempre esta congregación, decidieron que lo mejor sería solicitar la aprobación de unos estatutos. Para ello se reunieron las partes implicadas, ayuntamiento y congregantes, para redactar unas constituciones y, como era necesario, solicitaron su aprobación al cardenal arzobispo de Toledo una vez realizado el trabajo de redacción. La solicitud se hace a Luis María de Borbón, que es arzobispo de Toledo, suplicándole la aprobación de un proyecto de constitución que ellos titulaban por una nueva congregación de la Virgen de los Ángeles. Esta solicitud la promueven la Junta de Gobierno y los alcaldes que por aquella época formaban la Junta de Gobierno de la congregación. Y esto se realiza en la sacristía de la Iglesia de Santa María Magdalena el día 5 de mayo de 1816. Seguimos, las constituciones fueron aprobadas por el cardenal el 25 de mayo de 1816, pasando a la Casa Real y Corte en agosto del mismo año, y se aprobaron definitivamente tras las correspondientes diligencias. Tras la aprobación definitiva, la congregación no empezó a funcionar oficialmente hasta el 20 de noviembre del 1817, y todo ello pues fue debido a las guerras y epidemias que asolaban España en aquella época. Y por consiguiente, por la comarca de Pasavigua.
Bueno, decíamos que ya estáis con los preparativos de todas las actividades de este bicentenario, porque ayer mismo se inauguraba la primera de las exposiciones conmemorativas que tenéis preparadas. Cuéntanos.
Exactamente. Ayer tenemos las preparaciones en la sala Lorenzo Vaquero de Getafe. Y empezan pues ayer 2 de noviembre por las autoridades, y en esta sala pues se han expuesto y diversos documentos de la congregación. Desde noviembre pues también pasa la altura a todo el público. Radio, pues muy bueno, pues de lunes a viernes, de 10 a 14, de 17 a 21, los sábados de 11 a 14, de 18 a 21, y el domingo por la tarde de 18 a 21. Todo es hasta el 14 de este mismo mes. Estará. Luego seguiremos el día 5 de noviembre, En la Fundación Hospital de San José, que es conocida como Hospitalillo, habrá dos conciertos, uno el día 5 a las 12 de la mañana y otro el día 12 a la misma hora. Y seguimos con el Hospitalillo. Del día 8 al 17 habrá una exposición de mantos y ajuar de la Virgen. Cuadros, coronas, carteles, diversos utensilios antiguos, etcétera. Uh-huh. Ese será un poco lo que es la parte de exposiciones.
Claro, porque también hay una parte religiosa, ¿no? Por lo que a nosotros nos compete, también muy importante, ¿no? Vamos a repasarla. ¿Cuándo empiezan estos actos religiosos?
Estos actos religiosos van a empezar el día 11 de noviembre a las 11:30 de la mañana con la bajada de la Virgen de los Ángeles a Getafe. Llegaremos a la catedral a la 1:30, donde esperamos que sea recibida por el obispo, las autoridades civiles y militares. Y luego permanecerá en el templo hasta el día 19 del mismo mes, en que se llevará de nuevo al cielo de Los Ángeles después de la misa de lunes. Uh-huh. Durante los días que permanezca aquí habrá un escenario, siendo el comienzo de este escenario de las misas a las 7 de la tarde, exceptuando del día 18, que será a las 6 de la tarde. Porque después de esta misa habrá unas conferencias en que se hablará, por ejemplo, de la leyenda famosa por parte de Luis Gallego, de la historia por don Carlos Javier Vergara y de la parte mariana, un miembro del Foro Diocesano Mariano. Y por último, de la imagen, hablaremos de la imagen de la talla de madera policromada del siglo XVII, que es un gran valor, así como de su última restauración, pues hablar de una persona de la empresa restauradora de Granda.
Uh-huh. Recuérdanos para terminar vuestra página web, porque ahí están recogidos todos los actos, los horarios, las conferencias, los conciertos, etcétera.
Efectivamente, la página web de la congregación, pues www.congregacionvirgendelosangeles.
Muy bien, pues ahí queda. www.congregacionvirgendelosangeles.es. Bueno, pues muchísimas gracias, Cándido, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por este aniversario y que todo salga estupendamente. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Llega ahora el momento de conocer la propuesta que nos trae Víctor Bustillo.
Hoy traigo una propuesta para los más jóvenes de nuestra diócesis. Se trata del primer encuentro para adolescentes que organiza la Delegación de Juventud. Llevando por lema Ven y Verás, tendrá lugar el fin de semana del 18 al 19 de noviembre en Alcalá de Henares. Es un encuentro que está destinado a jóvenes de primero a cuarto de la ESO. Un fin de semana de convivencia en el que tendrán diversas actividades catequéticas y lúdicas, pero también tiempo de oración, de celebrar la Eucaristía y de convivencia con otros chavales de su edad. De esta manera podrán conocer que el seguimiento de Jesús no se queda solo en la oración y en la comunión, y que ellos además juegan un papel muy importante dentro de la Iglesia, ya que son nuestro futuro. Por ello, deseando que las nuevas generaciones de nuestra diócesis le conozcan, el obispo diocesano Monseñor Joaquín María López de Andújar se va a sumar a este singular fin de semana. La inscripción finaliza mañana domingo, así que si nuestros oyentes quieren que los más jóvenes de sus familias y parroquias se apunten, tienen que hacerlo lo antes posible, que se acaba el plazo. Tienen más información en la página web diocesisgetafe.es.
Pues muchas gracias, como siempre, Víctor, por tu aportación. Es una pena no ser adolescente para participar en estas actividades tan interesantes. Pero bueno, vamos a ver si podemos apuntarnos a alguna otra cosa de la agenda del fin de semana. Quizá nos podamos apuntar a lo que nos propone Gonzalo en Colmenar de Oreja.
Se trata de la actuación del organista Jan Vladimir Mihalko, que dará un concierto de órgano mañana sábado a las 6 de la tarde en la parroquia Santa María la Mayor. Esta actuación se enmarca dentro de la séptima edición del ciclo de otoño de conciertos de órgano de Colmenar de Oreja.
Pues sí que es interesante la propuesta y se la dejamos y nos vamos, que se acaba el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, @diócesisgetafe.